¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias, gracias por acompañarme esta noche. Ayer lo decía mi invitado, Mike Vigil, en este programa hablábamos sobre el secuestro. En ese momento, el día de ayer, hasta la noche de ayer, de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, México. Mike Vigil adelantaba la posibilidad de que estuvieran muertos. No todos lo están, pero dos de ellos sí. Esta es la nueva realidad que se enfrenta en este caso y sube el nivel de tensiones por el narcotráfico, por la lucha contra el mismo por parte del gobierno Andrés Manuel López Obrador y la presión de los Estados Unidos, ahora más que nunca, tal vez, con justa razón. Un caso mediático, sí. Un caso ajeno, no. Un hecho aislado, tampoco. Es la realidad mexicana que hoy ocupa también al gobierno de los Estados Unidos. Estaremos hablando de eso en el seguimiento y, por supuesto, vamos a hablar acerca de Perú. La presidenta Dina Boluarte fue a la fiscalía. ¿Pero qué pasó? ¿Declaró? ¿No declaró? ¿O de nueva cuenta se trabó el proceso? Son los dos temas de esta noche. Vamos a iniciar. Así le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Secuestro. El hashtag es Conclu Secuestro, es nuestro primer tema. Conclu Secuestro es el hashtag. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. @soyfdelrincón, Conclu Secuestro, esa es la etiqueta. Le decía yo, dos de los ciudadanos estadounidenses secuestrados el viernes en Matamoros, en México, fueron encontrados con vida este martes. Los otros dos, muertos. Una fuente cercana a la investigación confirmó a CNN que los fallecidos son Shahid Woodward y Sindel Brown. Sus cadáveres serán examinados por las autoridades mexicanas, quienes determinarán la causa de la muerte antes de que los cuerpos sean repatriados a territorio estadounidense. Latavia Washington, madre de seis hijos, y Eric Williams sobrevivieron a la terrible experiencia y fueron trasladados a un hospital de Texas para recibir tratamiento. Aunque Washington resultó ilesa, Williams tiene una herida de bala en una pierna. Esto es lo que sabemos del incidente. Las víctimas fueron localizadas en esta pequeña casa de madera, en un lugar conocido como La Lagunota, en Matamoros. Pero antes de que las autoridades dieran con su paradero, dicen que habían sido trasladadas a varios lugares para crear confusión y evitar las labores de rescate. Se trata de un grupo íntimo de amigos que viajó desde Carolina del Sur hasta México para que Latavia Washington se sometiera a un procedimiento médico. El grupo se perdió tratando de llegar a la clínica, según le dijo a CNN un amigo cercano que no quiso ser identificado. Los estadounidenses habrían intentado comunicarse con el centro médico, pero tuvieron problemas con la señal del teléfono. Tras cruzar la frontera, fueron abordados por hombres armados, quienes les dispararon, los cambiaron de vehículo y se los llevaron. El FBI cree que fueron atacados por un cártel mexicano que probablemente los confundió con narcotraficantes haitianos. Una mujer mexicana ajena al incidente falleció como consecuencia de una bala perdida. Las autoridades de México detuvieron a una persona que estaba a cargo de la vigilancia de los estadounidenses. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, identificó al detenido como José N., de 24 años. Las autoridades no confirmaron si pertenece o no a una organización criminal. Nuestro Mario González se encuentra en vivo desde allá, desde Matamoros, en Tamaulipas, y nos tiene la información más reciente. Mario, buenas noches. Te escucho con atención. Adelante, por favor.
Bueno, te estaba yo escuchando con atención, Fernando, qué gusto saludarte, y viendo la recapitulación de lo que hemos vivido en los últimos tres días, vaya serie de circunstancias. Parece que en este caso se complementan, o se conjuntan, mejor dicho, una serie de circunstancias muy interesantes de contexto, porque eso que estás mencionando cobra relevancia, cada aspecto que vamos a estar mencionando. Efectivamente, un hombre de 24 años fue detenido en medio de estas investigaciones. Aparentemente él era el encargado encargado, según lo que dijeron las autoridades, de vigilar a los cuerpos de las dos personas muertas y de los heridos en este predio que ya estabas tú describiendo, que está dentro de Matamoros, está muy cerca de donde me encuentro en este preciso momento, aquí en Matamoros, Tamaulipas, donde ha sucedido todo esto. Pero, ¿a qué me refiero con cada uno de los elementos? Hablabas, por ejemplo, de la serie de la cadena de fatalidades, ¿no? Todo llevaba a un momento erróneo, en un momento equivocado, tal vez, en el que estuvieron estas personas que fueron confundidas. ¿Confundidas con quién? Lo decías, cárteles haitianos. Aquí no, hay que aclararlo, Fernando, aquí no laboran cárteles haitianos. Aquí no hay haitianos haciendo labores de narcotráfico. Aquí hay cárteles mexicanos y lo están en todo el continente. Claro, hay un fenómeno, y eso yo creo que es lo interesante también que estabas describiendo, de haitianos que están en toda la frontera mexicana y particularmente aquí en Matamoros, en Reynosa y también en Nuevo Laredo, que están llegando por miles para tratar de llegar a Estados Unidos. Y lo hacen por medio de avión, por vuelos particulares, en aviones que les cuesta mucho dinero, por supuesto. Lo hacen por tierra y por otros lados. Y que son utilizados por los cárteles de la droga para hacer actividades delictivas. Ahí pudo haber estado alguno de los problemas. Confusión si hablamos de eso, pero no que fueran... Un cártel haitiano suena muy descabellado y es lo que nos han dicho muchos periodistas e incluso investigadores aquí en México. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, que ese es otro factor interesante que te voy a comentar después de que escuchemos lo que dijo esta mañana.
Como resultado de las acciones de investigación, fue detenido en flagrancia José N., de 24 años de edad, originario de Vallehermoso, Tamaulipas, quien se encontraba en funciones de vigilancia de las víctimas. Fueron encontradas en una casa de madera, cerca de un lugar conocido como La Lagunona, en el ejido El Tecolote, en Matamoros. Cabe hacer mención que durante los 3 días posteriores al hecho delictivo, las 4 personas privadas de la libertad fueron trasladadas a diversos lugares, entre ellos una clínica, con el fin de crear confusión y evitar las labores de rescate.
Bueno, era Américo Villarreal explicando de cómo fueron las investigaciones que, por cierto, se realizaron por cielo también, por medio de drones que ayudaron y también las llamadas telefónicas de algunos de las personas que quisieron colaborar con las autoridades mexicanas porque pusieron un número para que la gente llame y otorgue información creíble. Además, Fernando, de que esto se convirtió, pues obviamente, ya lo dijimos, en el centro de atención noticiosa de los últimos días, el FBI ofreció $50,000 para quien dé información que lleva a la captura o el hallazgo de estas personas. Américo Villarreal, un gobernador que lleva apenas 4 meses en el cargo. Creo que ese es el otro tema que quería conversar. Es decir, tenemos el elemento migración, importante en este caso, el elemento crimen organizado. Acaba de haber una detención aquí en Matamoros antes de este crimen de fentanilo. Es otro tema que también preocupa en Estados Unidos y a México. Y por último, cambios políticos en esta zona del país. Tamaulipas acaba de cambiar de gobierno. Américo Villarreal es el nuevo gobernador por parte de Morena. Un estado que estuvo gobernado hasta hace unos meses, hasta el mes de octubre, por el PAN durante mucho tiempo. Y cada vez, y tú lo sabes, Fernando, que hay cambios políticos importantes en un estado, suceden este tipo de cosas. El crimen organizado empieza a combatir por espacios y trata de ganarlos cada vez más territorio. Fernando.
Así es, Mario. Te voy a agregar ahora un elemento más a todo lo que ya acertadamente nos traes a la mesa, y es que por este lado hay propuestas tan atrevidas como las de congresistas republicanos pidiendo que se dé la autorización al ejército estadounidense de poder participar en el combate contra cárteles mexicanos en territorio mexicano y, por supuesto, de darles la asignación o designación de grupos terroristas. Eso por el lado de acá, ¿no? Ya lo decías tú, muy bien dicho, está el tema migratorio, está el tema político en México, está el tema de seguridad en México, y viene la repercusión en el vínculo con ciudadanos estadounidenses del lado estadounidense, las declaraciones por parte de la Casa Blanca como algo inaceptable, las propuestas de los republicanos y el desdén de Andrés Manuel López Obrador diciendo que la prensa estadounidense es amarillista y que por eso es que se le da tanto valor a esto de los estadounidenses secuestrados y 2 asesinados, porque cuando son mexicanos no se dice nada. Para sumarle, digo, más al contexto, mi estimado Mario.
Sí, Totalmente, no, completamente. Bueno, tan es así, Fernando, que la presión internacional ha valido y sea amarillismo o no, eso no importa. Lo importante es que se hizo una reacción en tiempo récord, podríamos decirlo, Fernando, porque no estamos acostumbrados en México a que haya un hallazgo de secuestrados en tan poco tiempo. Por darte simplemente un ejemplo, hace dos semanas estábamos hablando de los hechos en Nuevo Laredo, muy cerca de aquí, bueno, cerca, entre comillas, porque sigue siendo Tamaulipas, aunque está muy lejos, está al otro lado, una ciudad también fronteriza. En Nuevo Laredo se acribillaron a cinco jovencitos. Pasaron cuatro días que el presidente no habló del tema, no habló del tema, simplemente en la conferencia matutina, hasta un buen día que habló del tema y ya las otras agencias como es la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional lo hicieron, pero no se había hablado del tema. En esta ocasión fue distinto. El primer lunes que tuvo conferencia de prensa abordó el tema a pregunta expresa, por supuesto, y eso desencadenó también una serie de información que no teníamos conocimiento sino hasta en ese momento, Fernando.
Sí, Mario. Ahora, la gran pregunta no es para ti, ¿no? Es la pregunta al aire. ¿La reacción es tan intensa, tan inmediata, porque se trata de estadounidenses? Digo, no sé, ahí lo dejamos al aire, ¿no? ¿Quién sabe?
No, yo estoy claro que sí. Yo creo que hubo una presión muy fuerte. Claro. Yo creo que está ahí la respuesta. Yo creo que sí, es evidente. Digo, a ver, hasta ahora, Fernando, tú lo mencionabas, hay una mujer mexicana muerta. Lo hemos dicho durante todo, desde que surgió la información. Poco se ha puesto atención en esta mujer mexicana muerta también. Una mujer, una madre de familia que resultó muerta en este acontecimiento, en el momento del secuestro. Poco se habla de ella. El tema es que sí, efectivamente una presión estadounidense muy grande. Ayer hubo una reunión en Palacio Nacional con el embajador Ken Salazar, donde obviamente era el tema. Hoy saca también un desplegado importante Ken Salazar, además del Departamento de Estado. En fin, creo que la presión era grande, porque lo has dicho, creo que perfectamente bien, en el contexto de estas posiciones políticas también, porque también la política en Estados Unidos está jugando en esto, de que están pidiendo intervención por el fentanilo. Mm.
Efectivamente, que será además elemento clave para el próximo que quiera ser el presidente de los Estados Unidos. Ese tema va a ser eje en el debate, en la carrera, en la contienda, el tema de la lucha contra el fentanilo y el control. En fin, aquí hay demasiadas cosas en juego. Oye, siempre, Mario, tú y yo deberíamos de tener un programa de análisis juntos, de verdad. Me encanta hablar contigo.
Pues ya.
Te mando abrazo fuerte.
Pídele Mario, más horas a Julián, a tu productor.
Estás en terreno No le des ideas. Oye, te mando abrazo, pero ya te digo en serio. Oye, cuídate porque estás en zona muy caliente, mi querido Mario. Estás en zona caliente, así que por favor cuídate.
Exactamente, sí. Gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo grande para ti. Es Mario González, mi queridísimo Mario González. Está en Matamoros, Tamaulipas, haciendo el seguimiento de este terrible caso. Y mire, mientras las autoridades de Estados Unidos se preguntaban por el paradero de los estadounidenses, pues ya lo hablábamos con Mario, ¿no? Vea cómo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es una cosa, en mi país le decimos, no sé si en su país lo entienda, una cosa chabacana. Es decir, sumamente improvisado, cómo da a conocer a Andrés Manuel López Obrador la noticia de la localización de los secuestrados y de los muertos, ¿eh? Así lo hizo, mire usted, véalo.
A ver, yo sé. A ver, infórmame.
Están con el gobernador y que ya los encontraron. Uh-huh.
Pues informa.
Gracias, quiere oír.
¿Eh?
¿Lo quiere oír? Mientras yo le voy informando.
A ver, espérate, vamos de una vez.
A ver, aquí está en altavoz, ¿lo quiere?
Es una llamada del gobernador.
Sí.
Bueno. Américo, mira.
Presidente, a sus órdenes.
Te están escuchando, ¿eh? Aquí en la. De conferencia.
Sí, señor.
¿Puedes informarnos?
Pues, señor, siguiendo sus instrucciones de trabajo en conjunto, no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos de este problema. Y hoy, aproximadamente hace una hora, nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos. Y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía. De los cuatro hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida, y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente, pues, para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir.
Yo me quedo sin palabras. Así de chabacano. Así de improvisado. Teléfono en altavoz, en un micrófono, en un tema que no es solamente nacional, es un tema internacional que involucra a ciudadanos de otro país. Y ahí el gobernador la suelta. Ya lo localizaron. Dos están muertos. Los otros dos están vivos. Así se maneja la 4T. Voy a hacer una pausa y de nueva cuenta voy a estar con Mike Vigil. Mike Vigil ayer en este programa, ayer en la noche, alertaba la posibilidad de que estuvieran muertos. Dos de ellos lo están. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Es el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Estaba claro, clarísimo. Pero ahora está claro, Mike, de qué viene en la relación Estados Unidos-México con esto y con la forma de Andrés Manuel López Obrador. Regreso un momento con él.
Encontró también en el vehículo, fueron exámenes de laboratorio médicos con la intención de, como también se ha comentado, de que una de las personas americanas venía a hacerse una cirugía de tipo estética a una de las clínicas en la frontera. Y ese es el motivo de la causa de la presencia de ellos en Matamoros.
Bien, pues ahí lo escuchaba usted, el gobernador de Tamaulipas, dando a conocer los particulares de este secuestro, homicidio de cuatro ciudadanos estadounidenses. Le voy a dar la bienvenida a Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, quien me acompaña. Mi estimado Mike, un gusto que estés de nueva cuenta conmigo. Ayer cerrábamos el programa, sorpresivamente, yo te lo decía, Mike, te planteaba yo la posibilidad. Yo te decía, Mike, ¿qué pasaría si estuvieran muertos? Y me respondías tú, Fernando, por lo que vi en el video, yo creo que están muertos. Pues Mike, no todos, pero tenía razón, al menos dos de ellos están muertos. ¿Cómo cambian las cosas en el escenario de las relaciones en este momento entre Estados Unidos y México con la confirmación de este doble asesinato de los cuatro estadounidenses?
Bueno, yo creo, Fernando, que hay mucha gente aquí en los Estados Unidos, especialmente los republicanos, que quieren hacer bastante teatro sobre de esto, de que quieren mandar al ejército a México, que nunca, te garantizo que nunca va a suceder, pero hablan de eso y eso empuja a mucha de la población, por ejemplo, que los apoya en este tipo de locura. Entonces, muchos van a tratar de presionar al presidente Biden para que vaya designando a los carteles, así como organizaciones terroristas. Pero no creo que lo va a hacer el presidente Biden, porque eso causará hasta más problemas con México. Necesitamos de reparar esas relaciones, porque si no, yo creo que los dos países van a tener problemas en el combate de drogas, en el comercio y muchas cosas más.
Hablando de eso, precisamente quería decirte, y me imagino que viste las declaraciones de Lindsey Graham, ¿no? Lindsey Graham pidiendo que se declare a México como un enemigo y hablaba precisamente del expresidente Donald Trump, por supuesto con el tema del fentanilo vinculado a esto de los cuatro estadounidenses. Ya empieza a cobrar fuerza, Mike, y yo te pregunto si en un hipotético escenario la próxima elección la ganarán los republicanos, este tipo de declaraciones como la de Lindsey Graham pueden llegar a convertirse en una realidad.
Bueno, no creo, porque yo creo que la mayor parte de la gente apoya al presidente Biden y no a estos republicanos como Lindsey Graham, con la Marjorie Taylor Greene, como algunos de estos que hacen propaganda nada más para que les den dinero para sus campañas. Entonces, pero como te digo, ellos comienzan a hacer el teatro para las personas que lo siguen, pero no creo que esto va a causar un gran problema para el presidente Biden, porque este problema, Fernando, comenzó en 2013, la crisis de fentanilo. Entonces existía cuando estaba el presidente Trump, y la única cosa que él quería hacer es construir ese muro, que era un monumento para mí de ignorancia. Pero la cosa que, como te digo, yo sé que el presidente Biden quiere colaborar con México, quiere mejorar las relaciones, pero todo depende de López Obrador, porque tú te acuerdas, Fernando, que él apoyaba mucho al presidente Trump con su política racista de migración. Sí, sí. Y entonces eso fue un problema grande, porque lo que hacía el presidente Trump, a él no le importaba las drogas, puras cosas de teatro, que ese muro, podías ir a una tienda y comprar algo para quitar la pader, y nunca se construyó. Gastaron billones de dólares en ese proyecto y no apoyó para nada, porque hay túneles entre la frontera de México con los Estados Unidos, y la mayor parte de las drogas, Fernando, como habíamos hablado, entran por los puertos terrestres, por ejemplo, especialmente Tijuana, San Diego.
Oye, Mike, pero es muy difícil pensar que se va a poder colaborar con Andrés Manuel López Obrador cuando oyes las respuestas de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? A ver, en lugar de asumir esta gran responsabilidad y esta gran falla, toma una posición defensiva en contra de los señalamientos, las críticas, llama a la prensa estadounidense, o a la prensa en general, diría yo, amarillista por darle cobertura a esta noticia, critica que no se hable así de cuando se asesinan a mexicanos, pero a ver, el tema de los asesinados en México es de Andrés Manuel López Obrador y de México. A lo que me refiero es, Andrés Manuel López Obrador, lejos de asumir responsabilidad, se pone en una situación defensiva y busca de alguna forma contraatacar. ¿Cómo puedes tú trabajar con alguien que actúa de esta manera?
Bueno, tienes la razón, Fernando, pero todavía le faltan 2 años como presidente aproximadamente. Entonces, nosotros vamos a hacer todo lo posible de colaborar con México, porque hay ciertos elementos en México que los Estados Unidos puede colaborar con ellos. Y entonces esperar que termine el sexenio de López Obrador, y esperamos que entre un presidente que reconoce que se necesita de hacer cosas bilaterales, que tenemos una frontera común, que estamos haciendo un comercio. Por ejemplo, en 2018, ese comercio entre los Estados Unidos y México fue 671 billones de dólares. Entonces, eso causa consternaciones aquí en los Estados Unidos, pero como tú dices, yo no creo que se va a poder trabajar en una manera grande con López Obrador, porque él es como Donald Trump, que dice cosas y dice que niega la mayor parte de las cosas, y es exactamente la táctica que usaba el presidente Trump.
Claro. Sí, claro, es muy parecido. Se entendían, de hecho, en muchas cosas, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Mike, te quiero agradecer que me hayas acompañado. Me tengo que despedir. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Mike? La visión de Mike Vigil para todos aquellos, una vez más, quedó demostrada ayer por la noche cuando Mike ya anticipaba el escenario del día de hoy. Y seguramente vamos a estar hablando pronto de nueva cuenta con él, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA y buen amigo de Conclusiones desde hace muchos años ya. Mi querido Mike, te mando un abrazo. Mil gracias.
Igualmente, Fernando. Me gusta mucho tu programa. Haces gran labor ahí.
Gracias, Mike. Gracias siempre con el apoyo de ustedes y con el equipo. El equipo de Conclusiones hacemos todo lo que se pueda. Es Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, quien me acompañó. Voy a marcar pausa. Voy a regresar en un momento y le tengo también el tema de Perú. No se olvide, Dina Boluarte en la fiscalía. ¿Qué pasó? Ya le cuento. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concludina. El hashtag es Concludina. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter con la etiqueta Concludina. Y es que ya le decía yo que hoy la presidenta Dina Boluarte, la presidenta del Perú, se presenta entonces en la fiscalía, asistió a la fiscalía debido a la investigación que abrió el Ministerio Público por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en el marco de las manifestaciones que estallaron el 7 de diciembre después de la salida del poder del expresidente Castillo. Pero es Jimena de la Quintana quien nos tiene más detalles.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, la presidenta Dina Boluarte asistió esta mañana a la Fiscalía de la Nación, a la sede del Ministerio Público. Ella llegó minutos antes de las 9 de la mañana. Ella es parte de las investigaciones, es investigada por la Fiscalía de la Nación en el marco de estas pesquisas que se siguen para determinar a los responsables de las ya, lamentablemente, 66 muertes ocurridas en el marco de las protestas que se iniciaron el 7 de diciembre. La presidenta Boluarte es investigada, pero también es investigada o son investigados funcionarios públicos de su gobierno, como el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y también el ministro de Defensa, Jorge Chávez. Esta es la primera manifestación que ha dado la presidenta Boluarte en el marco de estas investigaciones. Te decía que lamentablemente la cifra ha subido a 66 personas muertas, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. De hecho, ayer 6 integrantes de las Fuerzas Armadas fallecieron en Puno, y hasta el momento, según este mismo reporte de la Defensoría, 26 vías a nivel nacional permanecen bloqueadas. Dos datos adicionales, Fernando, antes de terminar. El primero, Pedro Castillo, él, como sabemos, tiene prisión preventiva por este golpe de Estado que intentó cometer, y la Fiscalía lo investiga por el presunto delito de rebelión. Eso es uno de los delitos por los cuales es investigado el presidente Pedro Castillo. Pero además la Fiscalía, recordemos, investiga a Pedro Castillo también por los presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gobierno. En ese sentido, la Fiscalía, el Ministerio Público, ha pedido también prisión preventiva para Pedro Castillo, y este jueves se resolvería finalmente se conocería la decisión del juez sobre este pedido. Termino contándote que el Congreso de la República ha retomado el debate del adelanto de elecciones. Vamos a ver si finalmente esta vez se llega a un consenso entre la izquierda y la derecha para llevar al país a un adelanto de elecciones. Regreso contigo, Fernando.
Muy importante, quiero subrayar esto que le voy a decir ahora, ¿eh? Esto está confirmado por una fuente cercana del caso a CNN, ¿sí? La presidenta asistió a la fiscalía, sí, sí asistió, como lo acabamos de decir, porque era la diligencia, ¿no?, que tenía que hacer. Pero el proceso como tal, es decir, la declaración como tal de ella, se suspendió, ¿ok? Entonces, asiste, pero no declara, es decir, no inicia el proceso, se pone en pausa. Hay un recurso planteado por la Procuraduría que está pendiente de ser resuelto. Y tiene que ver precisamente con la participación legal de quienes integran la defensa de Dina Boluarte, que, no pudieron, no estaba autorizado, vamos a decirlo así, no estaban autorizados para poder participar. Y ahí es donde se traba entonces el tema. Dina Boluarte va, no declara, y entonces tienen que resolver este recurso, este tema de participación. Vamos a hablar, si le parece bien, de esto con mi invitado. Me acompaña Gonzalo Banda. Gonzalo Banda es analista político, columnista en el diario El País y El Comercio. Me acompaña desde Londres, así que es de madrugada para él. Gonzalo, mil gracias por estar aquí. Bienvenido.
Muy buenas noches, Fernando.
Oye, interesante esto de el tema por el que se detiene la declaración, vamos a decirlo así, se frena la declaración de Dina Boluarte, es la participación del fiscal Marco Huamán, que es del área de denuncias, denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación, y abogados de la Procuraduría y Defensa de los Familiares, que estarían formando parte de la defensa legal de Dina Boluarte, pero que no estaba autorizada su participación, y esto genera la polémica a nivel judicial. Complejo, ¿no? Porque son dos aparatos independientes, un ejecutivo, un judicial, pero el ejecutivo está utilizando la estructura de poder para usarlo como parte de su defensa legal. Esto es un poco difícil de entender, ¿no, Gonzalo?
Sí, definitivamente creo que, dada la complejidad de este caso, las partes deberían hacer lo más expedito posible el proceso para que esto pueda fluir de la manera más breve, considerando que se trata de un tema muy importante dentro de la sensibilidad de la opinión pública peruana, aclarar lo que ha sucedido finalmente, ¿no? Estas dilaciones, dilatar los procesos, pueden interpretarse por la opinión pública como una suerte de estrategia de las partes por dilatar el inicio de las investigaciones, porque ya ha pasado mucho tiempo desde las primeras muertes y todavía no hay indicios serios de que haya pues una voluntad política, por lo menos de algunos actores, de hacer frente a las responsabilidades de los hechos que sucedieron.
Fíjate que tus palabras son parecidas, no te voy a decir que igual, pero parecidas a las que daba Erika Guevara de Amnistía Internacional aquí en el programa, diciendo que finalmente Dina Boluarte, después del informe de Amnistía Internacional, no terminaba por asumir la responsabilidad. Y la pregunta es esa. ¿Es Dina Boluarte quien debe asumir completamente? Porque, bueno, ya sabes que está también Otárola, estaría también la cadena de mando de la policía, en fin. ¿Quién aquí debe de asumir, independientemente del ámbito legal, asumir responsabilidad sobre esto? ¿Sacrificar la cabeza de la presidenta en asumir el tema? ¿Lo llevamos al plano del premier? ¿O lo llevamos a la cadena de mando de las fuerzas de seguridad?
Fernando, tú acabas de tocar un tema que es muy importante. Generalmente en los conflictos sociales peruanos, donde hubo algunos muertos en experiencias pasadas, muchas veces, como en el Baguazo o en el Arequipazo, ellos conllevaron la renuncia de algunos ministros o primeros ministros. Es decir, hubo un costo político que se pagó en esos procesos, en esos estallidos de violencia, que finalmente terminó saldándose con la renuncia de un ministro, con el reemplazo de un primer ministro. Pero en este caso no ha sucedido eso, ¿no? Entonces no ha habido un costo político para el gobierno y, por lo tanto, ese costo político parece haber quedado impune delante de la opinión pública, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que se cuestiona del lado del Ejecutivo, ¿no? Esta inacción al momento de responder de cara a la opinión pública por hechos que no han sido aclarados de manera indubitable por el gobierno. Y creo que eso siembra todavía, sobre todo en la ciudad de Puno, donde se concentran las manifestaciones hoy en día, un sentimiento de profundo de rencor y de hostilidad hacia el gobierno, especialmente en sectores que se han movilizado, de organizaciones campesinas y comunales, que todavía sigan resistiéndose hasta el día de hoy a reconocer a la presidenta Boluarte.
Déjame marcar pausa, Gonzalo. Regresemos para hablar de algo que planteaba yo. A ver, vinieron las protestas. Las protestas, finalmente, por lo que hemos visto hasta hoy, no pudieron sacar a Dina Boluarte del poder. Y yo me pregunto, ¿será en el ámbito de la justicia? Porque estas acusaciones no son cualquier cosa. Son acusaciones severas en contra de la figura presidencial. ¿Será este entonces el elemento, la herramienta que finalmente saque la presidencia de Dina Boluarte? ¿Qué piensas tú? ¿No fue la protesta social, no fue la presión política? ¿Será la justicia con este caso en particular? Regreso. Estoy con Gonzalo Banda, analista político, columnista en el diario El País y El Comercio. Me acompaña desde Londres. Ya vengo. Continúo con Gonzalo Banda, analista político, columnista en el diario El País y El Comercio. Y te decía, Gonzalo, las acusaciones en contra de Dina Boluarte y, bueno, de varios de sus ministros no son cualquier cosa. Estás hablando de genocidio, ¿no? Homicidio calificado, lesiones graves. Esto es muy, muy delicado. ¿Crees tú que esta es la ruta que va a terminar sacando del poder a Dina Boluarte?
No, yo lo veo muy difícil porque los mismos impedimentos que hacían casi inviable que Pedro Castillo pudiera ser acusado mientras era presidente de la República son los mismos que impedirían ahora una acusación contra Dina Boluarte, ¿no? Digamos que tienen un privilegio constitucional, una suerte de blindaje que los hace que muy difícilmente un presidente que está ejerciendo el cargo puede ser condenado, ¿no? Mientras está en el cargo, ¿no? Hay alguna jurisprudencia que ha permitido las investigaciones, pero que se llegue a condenar a un presidente que está ejerciendo el cargo, yo lo veo muy difícil, ¿no? Por eso es que en el Perú se discutió mucho el uso de la figura de la vacancia por incapacidad moral en los últimos años como una suerte de solución a estos casos donde hay complicaciones para los presidentes de la República, pero no veo que ese sea el camino cercano en el caso de Dina Boluarte.
Y la pacificación del país, a ver, vamos a ser honestos, ha bajado, por una razón o por la otra, ha bajado la intensidad de esa movilización social. ¿La ves regresando en el escenario actual o crees que se ha diluido ya? La gente está preocupada y cansada, por supuesto, para enfrentar otros problemas que tienen los peruanos.
Bueno, Fernando, la movilización social en el Perú ha sido en los últimos años siempre espasmódica. Recordemos las protestas contra Merino, duraron apenas una semana, fue crítico, pero luego ese movimiento no echó raíces. Somos un país con una economía informal, por lo tanto la gente sobrevive del día a día, de trabajar todos los días. Y creo que en este momento tal vez la movilización en ciertos casos se ha replegado, tal vez para agarrar un poco de fuerzas, tal vez porque también es momento de que las organizaciones repiensen su futuro político de cara a las próximas elecciones. Creo que el escenario de pacificación en todo el país es un escenario bastante lejano porque yo creo que Puno especialmente es una región que se mantiene todavía en pie de lucha, especialmente los lugares donde hubo muertos producto del enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, y creo que eso no va a cesar hasta que las demandas de esa población sean pues atendidas. Y creo que las demandas de la población de Puno parten por la renuncia de Dina Boluarte. Entonces estamos ahí en un callejón sin salida, ¿no? Mientras la protesta no llegue a escalar a mayores niveles, creo que no va a desencadenar en la renuncia de Dina Boluarte, y tal vez también pueda darle estímulos al Congreso tal vez a seguir pateando el adelanto de elecciones, como hasta ahora lo han hecho.
Que tenemos que hacer otro programa tú y yo con ese tema, es que de verdad es increíble, es insólito el tema de legislativo y el adelanto de elecciones. Es una cosa absurda. Pero ya hoy no tengo tiempo, pero te invito de nuevo para que lo platiquemos tú y yo. Mi querido Gonzalo, te mando un abrazo, mil gracias. Pasa lo mejor que puedas la madrugada y discúlpala la molestia se valora mucho.
No te preocupes. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, Gonzalo Banda, analista político, columnista en el diario El País y El Comercio. Me acompañó desde Londres. Soy Fernando del Rincón y, como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Mañana tengo una entrevista con el expresidente Lenín Moreno del Ecuador. Ahí lo veo. Gracias. Si quiere.